Bueno, vamos a platicar con la maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, consejera del Instituto Nacional Electoral. Señora consejera, muchas gracias y muy buen día.
Muy buenos días, Oscar Mario. Los saludo con mucho gusto a usted y a la audiencia.
Gracias. Bueno, el Consejo General de este instituto aprueba el acuerdo en el que se establece el financiamiento público para los partidos políticos el próximo año. Aprueban ustedes un total, un poquito más, cerrando cifras, ¿no?, de 6,000 millones de pesos. La mayoría para esto que se llama actividades ordinarias permanentes, un poquito para actividades específicas, otro cachito para franquicias postales y después esto que se llama actividades telegráficas. Bueno, es lo que estoy leyendo aquí. Pues, ¿no es demasiado lo que se está otorgando a los partidos políticos que van a quedar después de la pasada elección? Porque solo hay justas en Tamaulipas, en Quintana Roo, en Oaxaca, en Hidalgo, en Durango y en Aguascalientes. Son en total 436 cargos de elección popular. Señora consejera.
Pues mire, Oscar Mario, yo creo que sí es una cantidad, aplicar la fórmula constitucional, sí resulta una cantidad grande. Uh-huh. Es un tema que está en el debate, me parece que en el debate público, en la cuestión pública, en el legislativo, y es un tema que debemos de plantearlo a la luz de las necesidades y de la función, de la importancia que tienen los partidos políticos en una democracia, y esta cantidad que sí resulta grande. Esto es solo para actividades ordinarias, Oscar Mario, y no tiene que ver con lo ahora, con estos procesos electorales. Esto es para su quehacer ordinario. Sin duda, yo coincido con usted, es un tema que debe de ser reflexionado, que debe de ser discutido, y que en el consenso legislativo tiene que ser pues discutido, transformado, si es que así llegan a ese consenso, porque no podemos negar que en la discusión pública está este planteamiento. Pero creo algo muy importante, Oscar Mario, se debe hacer también a la luz de la relevancia que implica que en México el sistema electoral le dio preponderancia al recurso público sobre los privados, para evitar algún tipo de conexión, de influencia, de intereses privados en la política. Creo que esos son los temas que deben de tratarse y debatirse. Coincido con usted, Oscar Mario.
Oiga, pero qué interesante esto que está mencionando usted, y lo repito para el auditorio, estos casi 6,000 millones de pesos es para, pues, el quehacer, dice usted, ordinario de los partidos políticos. Falta otra partida, otra bolsototota, para las elecciones que se van a llevar a cabo en estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 estados de la República.
Es que nosotros en el INE no concedemos ahora para campaña porque no tenemos elección federal. Cada uno de los estados tiene sus reglas específicas, y allá los institutos electorales, los OPLES, hoy se les llama, tendrán que tener una asignación presupuestal para efectos de financiamiento de partidos políticos en ordinario, en los locales y de campaña para este ejercicio del proceso electoral.
Bueno, pero finalmente estamos hablando de los dineros de los mexicanos, ¿no? Pues ¿de dónde sale todo?
Pues hubo una reforma que me parece que esa reforma es la que se tiene que discutir, la que en el legislativo, en la que se amplió, porque también a los estados hay una obligación de estas finanzas a los partidos políticos. Esa reforma es significativa, tiene varios aspectos que yo creo que hoy se tienen que valorar en la situación de México, porque efectivamente en la discusión pública, en la discusión académica, en la discusión política, me parece que uno de los temas que siempre ha sido planteado es revisar esta fórmula de financiamiento para el ejercicio de los partidos políticos a la luz del contexto mexicano.
Fíjese, le están escribiendo, consejera, si los directivos de los partidos políticos actuaran con todas las de la ley y de manera muy transparente, no se requeriría un árbitro como el Instituto Nacional Electoral. Eso es cierto, ¿verdad? Hay muchos países en donde pues la gente actúa muy decentemente cuando hay elecciones tal, 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 y confían en que los resultados son los que son o van a ser los que finalmente la gente elija, ¿no?
Hay sistemas mucho más abiertos a la ciudadanía confía mucho en sus propios sistemas. Claro. Pero en México, Oscar Mario...
No, pues puros tramposos, puros tramposos, ¿cómo?
Mire,
no la quiero llevar a que usted diga eso, ¿no? Pero bueno, diga.
Tenemos un sistema, pues, que debe revisarse, Oscar Mario. Queremos hacer cambios, empecemos a hacer cambios que vean el sistema, porque el sistema está estructurado sobre la base de una desconfianza. Entonces,
oiga, bien ganada, consejera, bien ganada, ¿eh?
Hay que revisar estos temas, Oscar Mario. Yo creo que es un momento en que se pongan a revisar si lo van a hacer. Y lo único que yo creo que tenemos que tener claro es que esta autoridad del INE, que es una autoridad de las y los mexicanos, que nos ha costado trabajo construir, ha hecho su función. No son fáciles las funciones que desde la Constitución se le han dado, Oscar Mario. Es arbitrar, es fiscalizar, es organizar los procesos, y ahí todo este cúmulo de actividades, yo creo que hoy es momento de que lo empecemos a ver, tienen un costo en la democracia. No es que el INE sea el que determine qué costo. Todo esto, este sistema que tenemos, todas estas fórmulas, es lo que generan el costo. Y ahí me parece que tenemos que tener una mirada muy clara de qué queremos en México, pero el INE siempre le ha dado a la ciudadanía estos resultados de que su decisión es conforme lo demostraron y lo hicieron en las urnas. Eso es algo muy importante, reconocido internacionalmente, Oscar Mario, de los estándares de calidad, los estándares también para la fiscalización de los partidos, un modelo único. Yo le puedo decir, en el mundo no tienen un modelo de fiscalización como el que se tiene en México, y que se está volteando a ver justamente para tener un control de los recursos que ingresan en la parte política.
Pues sí, oiga, porque están preguntando, a ver, decías en qué se van a usar estos casi 6 mil millones de pesos en el 2022, y repetir que el INE solo supervisa las elecciones federales, no las locales, ¿no? Porque hablábamos de los 6 estados de la República donde habrá esta justa. Bueno, pero fíjese, por ejemplo, 5.500 millones de pesos para actividades ordinarias permanentes. ¿Qué es eso? Luego, 166 millones para actividades específicas. ¿Qué es eso? 110 millones para franquicias postales, ¿qué es eso? Y luego, ¿qué? A ver, casi 1 millón de pesos para telegráficas, no sé qué es eso. Bueno, aquí el problema, consejera, es que no hay transparencia ni hay rendición de cuentas por parte de los partidos políticos en este país, en la práctica, aunque legalmente, supuestamente sí, no existe. Y además, siempre el problema en México, y por eso tanta corrupción, que deriva en la inmunidad y en la impunidad, es el uso discrecional de los recursos públicos.
Pues mire, Oscar Mario, yo le puedo decir que cada peso de este recurso que se le otorga a los partidos políticos es fiscalizado.
¿Por quién? ¿Por qué no fiscaliza?
Por el INE fiscaliza, sí, todo el recurso público que se le entrega. Tanto esto de ordinarias tiene que ver con toda la estructura, los órganos. Hay también reglas para el interior de los partidos políticos, donde debe haber ciertos órganos. Es la base de todas estas estructuras de los partidos políticos y de lo que cotidianamente hacen, ¿no? Pago de luz, todo este gasto que se hace se le llama actividades ordinarias. También la ley les da estas obligaciones de que tienen que hacer estudios, de que tienen que hacer publicaciones. Sí. A eso se le llaman las actividades específicas. Y fíjese que las franquicias, lo decía yo ayer en el Consejo General, si no me recuerdo, o en la comisión, que esta franquicia postal y telegráfica casi siempre terminamos devolviendo la mayor parte de ese recurso, porque justo los medios de comunicación, pues como que han superado esta parte que la ley le concedía a los partidos de comunicación, ¿no?
Esta es la nueva fórmula de la información.
Bueno, regresamos con la maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez, consejera del Instituto Nacional Electoral, porque ayer el Consejo General aprueba casi 6,000 millones de pesos para los partidos políticos el próximo año. Le están preguntando, consejera, ¿cuántos quedaron de los que aparecieron y desaparecieron? Pero ¿cuántos van a quedar para el 2022?
Ese todavía no es una determinación que tengamos, porque todavía están en un proceso de consolidación de resultados por los medios de impugnación. Okay. Pero fueron tres partidos que, con estos resultados que tenemos preliminares, los tres partidos de reciente creación no tienen el porcentaje suficiente para, en su caso, conservar el registro con estos resultados que todavía tenemos.
Entonces, ¿a ellos les tocaría algo o no?
No, porque empezamos nosotros, tenemos que hacer el procedimiento para la pérdida de registro, ¿te acuerdas? Es un procedimiento que tenemos pendiente, pero que se tiene que desahogar de inmediato, ya con los resultados definitivos que tengamos ahora. Pues el 19 de agosto es el plazo para que el tribunal resuelva todo y tenga ya claridad en esta consolidación de resultados.
Le están escribiendo, consejera, hablaba usted de una fiscalización por parte del INE a los partidos políticos en la entrega de estos casi 6,000 millones de pesos. Dicen, pero todos los órganos políticos en este país no hacen bien las cosas y se quedan con mucho dinero que no les corresponde. Le estoy diciendo en mis propias palabras. ¿Qué diría usted ahí?
Mire, nosotros tenemos un sistema muy riguroso y lo que sí le puedo decir, Oscar Mario, es que cada peso que nosotros entregamos sabemos a dónde está destinado. Y eso es un sistema que hemos desarrollado y fortalecido en el instituto. Incluso lo que luego vemos es que tenemos recursos que ingresan que tenemos que ver de dónde vienen, porque los pesos que nosotros damos son absolutamente siempre fiscalizados y con una rendición de cuentas claras. Toda la información la tenemos siempre disponible para la ciudadanía, porque creo que esto es algo muy importante, Oscar Mario. Nosotros nos debemos a la ciudadanía. La ciudadanía debe saber de estos pesos que se invierten, dónde se gastan, para qué se gastan. Y ese reporte sí lo tenemos cada año. Cada año tenemos la revisión anual de
los
pesos.
Por ejemplo, ¿qué son actividades ordinarias permanentes, consejera?
Mire, tiene que ver con el pago de los salarios, por ejemplo, de las estructuras de los partidos, porque los partidos políticos están obligados a tener ciertos órganos de dirección a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal. Esas estructuras pues tienen pagos, son como obligaciones laborales, ¿no? Como todos esos pagos. Tiene que ver con los pagos pues de irreductibles, de los tienen inmuebles que tienen que pagar, la luz, todos estos servicios. O también tiene que ver con los gastos normales de que se hacen algunos eventos para poder realizar algo, los congresos, todas estas actividades que en lo cotidiano realizamos como instituciones, por decirlo así, para cumplir con las finalidades que tenemos previstas. Esas son las actividades permanentes, las ordinarias permanentes, lo que siempre se hace.
Es que le están diciendo, y es que el INE no sabe si las facturas que presentan por estos conceptos los partidos políticos son falsas o verdaderas, ¿es cierto eso? ¿Sí?
No, fíjese que tenemos un sistema que siempre se corrobora con el SAT, tenemos conectadas nuestras funciones. El INE, por supuesto, que fiscaliza, también apoyada con el sistema del Estado. Y pues todas las facturas van timbradas, van con todos los requisitos fiscales, que eso es lo que garantiza que sean, pues efectivamente, que no sean facturas falsas o hechizas, ¿no? Sí tenemos esa revisión, Oscar Mario. La ciudadanía debe saberlo. Nosotros tenemos una relación institucional con el SAT, con varias autoridades, y revisamos y constatamos y a su cargo investigamos. Siempre tenemos ese cuidado y esa pulcritud porque así implica la auditoría, la fiscalización.
Entonces, no la quiero comprometer, pero el negociazo está en los recursos que otorgan los institutos estatales electorales a los partidos políticos.
Pues fíjese que todo el recurso que le dan los partidos es una facultad exclusiva del INE revisarlo. El que entregan los estados, los OPLES, el que entrega...
Entonces, ¿dónde está el negociazo? Porque no me diga que ahora no es un negociazo un partido político.
Pues mire, lo que nosotros hemos visto a través de la experiencia que le puedo comentar es que en ocasiones hay recursos de procedencia, por ejemplo, y hemos sancionado con bastantes millones de personas que no tienen prohibido aportar y encontramos que se aporta esa cantidad. Tenemos evidencia de ilícitos, de financiamientos paralelos, que esos son los asuntos que sancionamos y los encontramos a través de la investigación, se aplican técnicas de auditoría, sale que ahí hay un recurso, el origen de algún recurso extraño que revisa y pues muchas veces hemos llegado a la conclusión de que o son aportaciones prohibidas o son recursos de los que no sabemos su procedencia y entonces sancionamos o son financiamientos paralelos.
Oiga, entonces, ¿ustedes fiscalizan a los institutos estatales electorales?
No, al recurso que le entregan los OPLES, los institutos electorales, a los partidos. Todos esos recursos que por disposición constitucional y legal les entregan las autoridades administrativas electorales a los partidos, todo ese recurso se reportan informes, ya sea de actividades ordinarias o de campañas, precampañas, y todo eso nosotros lo revisamos. Por eso el proceso de fiscalización en el INE pues es un trabajo de una relevancia, pero también extenuante por su magnitud.
A ver, entonces, no, para dejarlo claro, es que yo le decía, oiga, son 6,000 millones de pesos, y hay elecciones en 6 estados de la República, y decía usted, no, es que nosotros no otorgamos recursos para los procesos democráticos en estas 6 entidades. Entonces, ¿de dónde sale el dinero para las elecciones en Tamaulipas, Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo, Durango y Aguascalientes?
Los soples les van a aprobar un acuerdo como lo hicieron.
A ver, soples, ¿podría explicar al auditorio qué son los soples, por favor?
Organismos públicos locales son los institutos electorales en cada uno de los estados, los que hacen las elecciones del estado.
¿De dónde sacan el dinero ellos? ¿Quién los financia, pues?
Ellos piden a su vez presupuesto al estado, a su estado.
Ah, bueno, pues ahí está, pero ustedes ya no fiscalizan esa parte.
No, nosotros fiscalizamos todo el recurso que se le entrega a los partidos políticos, Oscar Mario.
Pero no para las elecciones en cada entidad. No el dinero que otorgan los congresos locales a los partidos locales, pues.
No, sí, el OPLE les entrega y a nosotros nos rinden los informes, aunque sean campañas locales. Esa fue una transformación que se dio en la ley y se dijo que el INE iba a hacer toda la fiscalización de todos los recursos. Sí lo hacemos, Oscar Mario. En todas las campañas de todos los estados, a nivel federal y a nivel local y municipal, el INE fiscaliza todo el recurso.
Entonces, no hay desvío de recursos, quiere decir usted, señora consejera, y todos los partidos políticos actúan con toda honestidad y transparencia.
Lo que le digo es que el dinero que le damos nosotros a los partidos como autoridades, a todos los niveles, es absolutamente fiscalizado a dónde va, que cumpla con el destino para que el que, si es para hacer campaña, si es para lo ordinario. Uh-huh. Y que también el INE ha realizado procesos de investigación donde ha encontrado actos ilícitos y los ha sancionado porque se administran por personas prohibidas o provienen los recursos de financiamientos paralelos. Se administran recursos que está prohibido en la ley y se ha sancionado.
Bueno, entonces la pregunta que le están haciendo de manera repetitiva, ¿no hay corrupción en los partidos políticos? Le están preguntando eso, consejera.
Mire, me parece que el tema corrupción es mucho más amplio y lo que estoy ahorita yo comentando es el financiamiento que las autoridades le damos y lo que hemos encontrado también de un origen ilícito. Eso está documentado, eso lo hacemos, eso ha sido tema nacional y esos actos pues, son ilícitos, sí, lo ilícito se ha detectado y lo que tenemos que hacer ahora es reforzar los canales. Si a la ciudadanía ve que otras personas denuncian porque sí sufrimos esa huella y la autoridad sí ha sancionado con cantidades relevantes cuando encuentra esos actos ilícitos.
Bueno, están preguntando, ¿qué opina de que el Instituto Nacional Electoral, no, que muchos quieran que desaparezca el Instituto Nacional Electoral? Estoy cambiando la pregunta, pero es la misma.
Pues yo creo que tengo que decirle a la ciudadanía que el instituto es una institución que nos ha costado trabajo a los mexicanos construir, que es una autoridad autónoma independiente que ha hecho su trabajo, que se han logrado procesos electorales, de diferentes partidos han gobernado en toda la república, a nivel federal, a nivel local, y hemos hecho las cosas en paz y lo hemos hecho con técnica, con estándares de calidad. La ciudadanía tiene sus mesas para votar, se acuden los ciudadanos, estas fiestas cívicas se recrean democráticamente y que es una institución sólida que tienen y que tenemos las y los mexicanos que cumple su trabajo y que de verdad debemos de cuidarla. Porque la historia de México es que las elecciones empezaron en una parte del Poder Ejecutivo, se quitaron justamente para resguardar esa imparcialidad, esa independencia, y hoy tenemos consolidado el sistema, hay que seguir impulsando esta institución, porque ha dado resultados óptimos, porque la ciudadanía y todos ejercemos nuestros derechos político-electorales de manera plena,